Mira, estuvimos hablando del tema de la resolución con Andrés Larroque sobre el tema de la resolución de las tomas de tierras en Guernica, en Presidente Perón, del problema de hábitat, básicamente, que no es un problema de vivienda, sino de componentes de la vida de una familia de tipo, de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que ha caído del mapa, despojados de futuro. Después subimos la apuesta para hablar de un proyecto de la Municipalidad de Moreno, de tierras, de entrega de tierras a productores fruto-hortícolas, pero que no es descolgado de una realidad que vienen trayendo muchos movimientos sociales desde hace muchísimos años, del tema de la agroecología, que tiene que ver con algo ancestral, de la política del vivir bien, de lo ancestral de lo aymara quichua, ¿no? Que figura en la Constitución Plurinacional Boliviana, hoy violentada por un golpe de Estado, pero que tiene que ver con esta transformación de la tierra racional, sustentable, ¿sí? Y con producción de alimentos sanos, básicamente. Digo lo del tema de los movimientos sociales porque muchas veces cuando uno se acerca a comer mejor, a comer sin agroindustria encima, etcétera, es en las ciudades una práctica cara, ¿sí? Que se encarece. Pero la incidencia de los movimientos sociales con cierta ayuda del INTA, ¿no? Es lo que nos va a acercar a algo sustentable, orgánico y a buen precio. Este es el tema de la semana en la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, en ANCOM, cuya nota se llama Comida sana y a precio justo y la firma Agustina Pasaragua y Malena Urrutia, ¿sí? Malena está en línea con nosotras. Hola, Malena, ¿cómo te va?
Hola Fernando, buen día, ¿qué tal?
Bien. Hice bien en la intro,
Ajá.
porque realmente es un tema que no es preocupación personal, sino que hay una creciente demanda, me parece a mí, del tema, o por lo menos creciente curiosidad del ser urbano sobre el tema del etiquetado, de con qué vienen los alimentos que vos usás para la cotidianeidad. ¿Qué viste en toda esta revisión que hiciste en la nota?
Sí, tal cual. O sea, lo que vimos principalmente es que durante la cuarentena hubo un crecimiento muy grande en la demanda de bolsones, sobre todo de bolsones agroecológicos, también de bolsones orgánicos, pero bueno, orgánico y agroecológico no es lo mismo.
Claro.
Orgánico sí, no tenés agrotóxicos, no hay utilización de agrotóxicos, pero igualmente en una producción orgánica, por ejemplo, existe el monocultivo. En
Bien.
cambio, la agroecología, lo que es interesante de la agroecología, creo yo, y lo que vimos en los distintos testimonios a lo ancho y largo del país, es que tiene una concepción muy, ¿cómo se dice?, muy integral de todo el
Integral.
proceso alimentario, no
Bien.
solo de la parte, bueno, de comida sana al final para nosotros, para todos los habitantes, sino también una visión integral sobre las relaciones económicas, sobre la comercialización y, bueno, y principalmente sobre la salud del medio ambiente.
Qué interesante esto, Malena, lo que decís, porque es la misma estructura de pensamiento que se da con el tema de la vivienda. No es un problema de vivienda solamente, sí, por supuesto lo es, pero es un problema más integral de hábitat, sí, de servicios, de educación, de vivienda, un lugar donde viven, donde echar raíces, donde comunicarse con la naturaleza. Acá pasa lo mismo en la comparación, y yo suelo cometer ese error muchas veces, de comparar lo orgánico con lo agroecológico, que es una mirada más integral. ¿Por qué, digo, entre los testimonios que recogiste, hay un porqué de el vínculo de movimientos sociales con el tema de la producción agroecológica?
Claro, una de las charlas que tuvimos que, bueno, no sé si todos los oyentes leyeron la nota, no lo creo, los invito a
Por eso la estamos
leerla,
invitando.
pero la mayoría de las personas que llevan adelante los proyectos agroecológicos y también proyectos de comercialización son las organizaciones sociales, pero porque, por ejemplo, lo que nos decía un chico, un militante de Venado Tuerto, de Ciudad Futura, que es una organización política de la provincia de Santa Fe,
En un
me decía,
lugar estratégiquísimo, porque es un lugar sojero por excelencia, digamos.
claro, Venado Tuerto, agronegocio, o sea, la perla del sur, importantísimo polo del agronegocio. Y lo que nos decía él es como, ok, vimos que había una conciencia mayor entre la gente que quería comer mejor, que le interesaban los productos agroecológicos, también había productores que lo estaban haciendo, pero todos lo estaban haciendo con una estrategia individual. Entonces lo que propusieron ellos desde la organización fue tender esto, tender puentes de comercialización, de articulación entre los productores y los benadenses, por ejemplo.
Sí.
Y esas son las organizaciones sociales también. Por ejemplo, está el caso del MT Rural en La Plata, que el MT es el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Sí.
Y la línea rural, bueno, son productores de la tierra, campesinos, para visibilizar sus reclamos. Y ellos se empezaron a hacer la transición agroecológica entre ellos. O sea, ellos arman los talleres, ellos tienen sus propios técnicos, ellos llaman a otros compañeros y los invitan a sumarse a este cambio agroecológico. También, o sea, esto que vos decís, que las organizaciones sociales tienen mucho peso en la agroecología, lo hablamos con el doctor en agroecología, Damián Mega, que él me dijo algo muy claro. Me dijo, la agroecología es que piensa en sociedad, y la agroecología es la administración de los agroecosistemas en base a las necesidades de la población y en base al cuidado de la biodiversidad y del cuidado de los suelos.
Sí, fíjate vos qué interesante el tema de la evolución, ¿no? En términos de política, cuando salen los movimientos sociales o los movimientos, esto de trabajo sí, trabajo no, esto de un binarismo de tengo trabajo y no tengo trabajo, era muy difícil de progresar en términos de una idea de concepción política dentro del movimiento social. Vinieron las fábricas recuperadas, pero hay una visión integral interesantísima ahora, ¿no? Que es el tema justamente de todos los estamentos de la vida, ¿no? Que puede tener que ver con el trabajo, con la economía familiar, con la forma de alimentarse, etcétera. Y esto nos lleva a un punto que la nota de ANCOM marca muy bien, que es el tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria puede sonar, y quiero también tu opinión, Malena, puede sonar como muy grandilocuente, pero la encontramos en el supermercado todos los días. Cuando pagamos, lo decíamos con Robelli el otro día, cuando pagamos un litro de aceite ha aumentado 40 o 50% de lo que debería estar un país productor de aceite, ¿no?
Claro.
Que es muy interesante porque llega al bolsillo un concepto tan grande y tan totalizante como la soberanía alimentaria, poder decidir sobre nuestros productos y sobre nuestra producción, llega al bolsillo de todas las argentinas y los argentinos diariamente, ¿no?
Claro, totalmente. Algo que recién me estaba viniendo a la mente cuando estabas diciendo esto, por ejemplo, la agroecología, entre uno de los... O sea, la agroecología piensa, okay, ¿cuáles son los alimentos que necesita la sociedad? ¿Entendés? Y piensa en circuitos pequeños. Y tiene que ver mucho con esto que vos decís como de las góndolas. O sea, muchos de los productos que nosotros consumimos no están producidos, o sea, no necesariamente están producidos cerca nuestro. Por ejemplo, también creo que en el interior... Un tema que siempre menciona el presidente Alberto Fernández es ridículo cómo se encarecen los precios de, por ejemplo, la leche en provincias como Salta o Córdoba, que extraen la leche de vacas en Salta o Córdoba, viene a la provincia de Buenos Aires, la envasan acá, la pasteurizan acá y después vuelve a la provincia. O sea, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico, social, ecológico. Por otro lado, me gustaría agregar una cosita que es que la soberanía alimentaria tiene que ver con que las sociedades deciden qué van a cultivar, cómo lo van a cultivar y cuándo lo van a cultivar. O sea, es una decisión de, bueno, las organizaciones campesinas e indígenas, pero también en vista a qué es lo que necesita el pueblo. Y en cambio, la agricultura convencional no piensa en términos de qué necesita la gente, piensan en términos de rentabilidad.
Sí, y aparte de lo que nosotros siempre hablamos aquí en el programa, que tiene que ver con los commodities, que son las mercancías que están, cuyo precio está fijado en un mercado extraño o extranjero a donde se produce se extrae esa materia prima. Eso rige tanto para el petróleo, para los aceites, para una cantidad de productos que nosotros consumimos en forma directa o diferida, digamos el petróleo más que nunca, ¿no? Plásticos, combustibles, etcétera. Pero que si vos, por más que vos seas país productor, la fluctuación del precio es internacional, es un mercado de valores. Después, lo que me gustaría, como para ir cerrando, que me parece muy interesante la cuestión, hay también una comunión entre producción y conocimiento en este tema de la agroecología, ¿no? Cátedras y productores directos que están conviviendo con saberes, ¿no?
Sí, es que también algo muy interesante que surgió en base a los testimonios, que muchos nos decían, la agroecología también es una forma de recuperar la sabiduría ancestral sobre una disciplina que es la producción de alimentos de la agricultura. Es rescatar conocimientos antiguos de las sociedades que, nada, vivieron hace miles de años. Bueno, ayer fue el día de el reconocimiento de la diversidad cultural, ¿no? Sociedades que vivieron hace miles de años, que conservaban las semillas de otras maneras, que producían los alimentos de otras maneras, que son conocimientos que tal vez se vieron dejados de lado por esta agricultura convencional.
Sí, o ocultos, ¿no?
Ocultos, exactamente. Y por ejemplo, la agroecología también tiene en cuenta la preservación de semillas, el intercambio de semillas, para no perder la biodiversidad y no caer, en lo que lamentablemente es una realidad en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, que son los monocultivos que arruinan nuestra tierra.
Bueno, ahí tienen un laburo interesante para hacer, porque abriste un portal gigante que tiene que ver con el tema de la propiedad de la semilla, que es un debate de las patentes.
Hola, Malena, ¿qué tal? Fernando Clavero,
te hablo. Un debate realmente muy interesante para hacer buenas investigaciones, o proseguir buenas investigaciones, porque de hecho las hay. Malena, gracias por compartir estos conocimientos, y vamos a leer la nota, ahora vamos a ver cómo llegar.
Gracias, y muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grandote. Malena Urrutia es periodista de ANCOM, de la Agencia Nacional de Ciencias de la Agencia Noticias de Ciencias, siempre la N la pongo nacional, sí. La Agencia Noticias de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.